Estás escuchando Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario.
No todas las cosas del mundo se van, algunas las come la muerte o las desaparece algún militar. Delante de la gente, no me importa si alguien ve que tengo el corazón más alto que la frente.
El próximo martes 20 de mayo tendrá lugar la edición número 30 de la Marcha del Silencio. Como desde hace 3 décadas, la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convoca a la sociedad uruguaya a marchar por memoria, verdad y justicia. Cada año, el reclamo se reafirma y pasa de generaciones a generaciones. La memoria sigue viva, y cada 20 de mayo salimos a las calles para sembrar conciencia y exigir saber la verdad. La 30ª Marcha del Silencio tendrá como consigna 30 veces nunca más. Sepan cumplir. ¿Dónde están? Resonará en más de 80 puntos del país, y el reclamo sonará en también diversos países del mundo.
En este proceso, la Universidad de la República contribuye activamente a la preservación de la memoria histórica y la reparación de las víctimas del terrorismo de Estado. La UDELAR, por mandato de su ley orgánica, tiene la finalidad de contribuir al estudio de los problemas de interés general de la sociedad y, por sobre todo, defender los principios de justicia, libertad y derechos de las personas. Concretamente, la UDELAR ha colaborado en la presentación de denuncias de represión en el ámbito internacional y regional, el apoyo a exiliados y exiliadas, asistencia a familiares y la promoción de la memoria histórica.
Es por eso que el día de hoy recibimos en Somos Bienestar a Flor de María Mesa, doctorada en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, Argentina, profesora adjunta de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho UDELAR y coordinadora del Área de Derechos Humanos de la Unidad Académica del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales de la UDELAR. En su rol dentro de Extensión, Mesa ha liderado iniciativas que vinculan la academia con la sociedad civil. Ha trabajado estrechamente con colectivos como el Grupo de Mujeres Expresas Políticas, que denunciaron al Estado por la tortura y la violencia sexual durante la prisión, y el colectivo Memoria en Libertad, un grupo de mujeres expresas políticas que desde 2019 vienen trabajando para reconocer su lucha. Buenas tardes, Flor de María, te damos la bienvenida.
Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por este espacio.
Le quería preguntar, hablando sobre lo que veníamos recién comentando, en el marco de la 30ª edición de la Marcha del Silencio, le consultamos cuáles son los reclamos surgidos por parte de estos colectivos de mujeres y qué avances tienen estas demandas, ¿no?
Con los dos colectivos que trabajo activamente, el primero que ustedes mencionaron, que es el caso de las 28 mujeres denunciantes por la tortura y la violencia sexual durante la prisión indebida que sufrieron durante el terrorismo de Estado en Uruguay. Ellas hicieron una denuncia en octubre del 2011 y a la fecha de más de 100 denunciados en la causa, solamente tenemos 2 personas sentenciadas. Algunos de ellos, de los denunciados, después de haber sido denunciados e inclusive de habérseles iniciado el proceso, fallecieron. Entonces, esta denuncia, pues como ustedes ven, tiene ya unos cuantos años y actualmente lo que se viene haciendo es, desde la universidad, seguimos asesorando, seguimos acompañando, seguimos capacitándolas en esta ruta que ellas han iniciado de también denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en ese camino estamos. Y por otro lado, el caso del grupo de expresas políticas que desde el año 2019 han venido trabajando para tener un memorial físico y donde se recuerde su lucha como militantes sociales, como mujeres militantes sociales. Eso se logró materializar el año 2023. Ellas también siguen trabajando, seguimos trabajando con ellas. En este último trabajo comparto equipo con la doctora Carmen Arostegui, también del Prorrectorado de Extensión y Programas Integrales, ahora se llama así. Por ejemplo, seguimos trabajando en la instalación de un QR en el memorial que está allí a un costado del Palacio Legislativo, que cuenta con una estructura muy moderna, que simboliza el abrazo de las mujeres, expresas políticas, el apoyo y la solidaridad que vivieron también dentro de las cárceles, ¿no? Y en las columnas están los nombres de estas casi 1.800 mujeres. No están todas, calculamos que por lo menos hubieron 2.000 mujeres expresas políticas en el Uruguay. Entonces el trabajo actual es instalar un QR para que la población cuando llegue, bueno, a ese lugar pueda conocer otras cosas, otro contexto respecto a por qué el memorial está ahí, ¿no? Y qué es lo que se pretende con ese memorial.
Flor de María, acá te habla Santiago, un gusto. Quería consultarte porque venís hablando de las denuncias presentadas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuando hablamos como tal de estas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, sabemos que se vincula a lo que son los asesinatos, las desapariciones o las detenciones que se hacían. Pero también hubo otro tipo de violaciones a esos derechos en numerosas personas, en muchos casos como violaciones y torturas. ¿Estos delitos también entran dentro de estas denuncias que se presentaron a la Corte Interamericana?
Sí, primero una aclaración. Las denuncias cuando se llevan al sistema interamericano ingresan por la Comisión Interamericana.
Bien.
Y la Comisión, luego de un proceso un poquito largo, pasa a la Corte si así lo decide. La Corte es un tribunal más integrado por 7 personas, expertas en estos temas, que va a llevar, digamos, un juicio, y Uruguay está sometido a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por voluntad propia. Lo reitero porque los dos casos que tenemos de sentencia de este tipo de delitos son el caso Hellman del año 2011 versus Uruguay y el caso Majdanek versus Uruguay. En Uruguay tenemos la característica diferenciada de parte de otros países, que lo que tuvimos fue la prisión prolongada. Entonces se calcula en unos 60.000 detenidos y detenidas, 6.000 expresos y expresas políticas y casi 200 desaparecidos, como sabemos. Durante la prisión prolongada está presente definitivamente la tortura y la violencia sexual. Por ejemplo, el grupo de las 28 mujeres que denuncian lo hacen también desde una perspectiva de género, donde claramente señalan que a ellas la tortura y la violencia sexual fue también fueron acciones que impusieron sobre sus cuerpos, especialmente por ser mujeres, para castigarlas por su doble condición de mujeres y de militantes. Porque, como ustedes saben también, los mandatos patriarcales estaban presentes antes de la dictadura, durante la dictadura y ahora, ¿no? Después de tantos años todavía siguen presentes. Pero en ese momento eran mucho más marcados. Entonces, una forma de castigarlas, una forma de humillarlas, una forma de buscar quebrarlas fue, bueno, aplicarles la tortura y dentro de la tortura la violencia sexual. Ellas reclaman en esa denuncia por eso, porque el Estado, que debía ser quien debía investigar de oficio todos los delitos, no lo hizo. Y recién ellas, después de 26 años, pueden hablar y pueden denunciar porque perciben cambios a nivel internacional. Estamos hablando de normativa, se aprueba el Estatuto de Roma del año 2000, 2008 empiezan las denuncias, o un poco antes en Argentina, 2010 tenemos la primera sentencia por violencia sexual durante el terrorismo de Estado en Argentina. Entonces hay cosas que a ellas hacen replantearse y entender que lo que les pasó en prisión, como la tortura y la violencia sexual en la tortura, que son dos delitos diferentes, ¿verdad? No es algo que haya que normalizar ni es el costo de haber caído presa, sino que son delitos que tienen que ser sancionados, que los responsables tienen que ser sancionados y pagar esa sanción, y por otro lado que también el Estado tiene que repararlas.
Flor de María, ¿y estos delitos que estás describiendo no prescriben, no?
Allí hay todo un tema de interpretación y de discusión en la interna uruguaya, porque, por ejemplo, el caso de las mujeres, 28 denunciantes, ¿no? Cuando presentan denuncia y se enfatiza que son delitos de lesa humanidad, porque esos delitos, al ser de lesa humanidad, no prescriben. Sin embargo, cuando se pide el procesamiento de parte de la fiscalía, se pide por delitos comunes. Entonces, por ejemplo, los dos sentenciados están sentenciados por delito de privación de libertad, inclusive abuso sexual, pero de ahí no pasa. De ahí no pasa porque los delitos son delitos de un código muy viejo, donde la libertad sexual como tal no existe, sino hay otro tipo de bienes jurídicos protegidos que no toman en cuenta que quien se afecta directamente es la víctima. Entonces, el caso que tenemos en Uruguay de los 28 denunciantes tiene esas características, ¿no? Hay muchas afectaciones que no son visibles, porque de las 60.000 personas presas, cuando empezamos a estudiar e investigar, nos damos cuenta que hay familias enteras que cayeron presas, familias ampliadas fueron cuyos vínculos fueron rotos arbitrariamente, no autoritariamente, porque la gran mayoría estaba presa, no tenían cómo mantener a los niños, en fin, un conjunto de situaciones que no son visibles. Bueno, esas afectaciones no visibles también hay que conocerlas, también hay que visibilizarlas.
Ya pensando a la interna de la UDELAR, ¿qué políticas aplica la institución en la promoción de los derechos humanos, pensando en cursos, capacitaciones, charlas?
Por ejemplo, en oficinas centrales, donde yo trabajo directamente, desde el área de derechos humanos, trabajamos con las mujeres expresas políticas, especialmente con estos dos colectivos, articulamos con Crisol en diferentes actividades, trabajamos con también víctimas de segunda generación, con Memoria en Libertad, que ustedes han mencionado, Jacarandá, que más bien trabaja haciendo un énfasis con la cultura y la memoria. Y también iniciamos el año pasado un trabajo muy bonito con un grupo de investigadores e investigadoras de Facultad de Ciencias Sociales sobre tercera generación. Entonces, bueno, por allí el trabajo extensión avanza también en la investigación. Desde el área que yo coordino avanzamos con estos grupos y con estos temas. Hay otros trabajos, por ejemplo, vinculados con sitios de memoria, con los que también estamos empezando a trabajar desde hace poquito, con la red de sitios en memoria, que tienen un proyecto en CSIC ahora, el grupo de trabajo de la tablada, por ejemplo, ¿no? Otro en el espacio interdisciplinario, que han avanzado muchísimo. Es un trabajo de un colectivo que ya tiene más de 8 años.
Muy bien, María. Para ir cerrando, le queríamos hacer una pregunta. Era sobre las 30 ediciones de la Marcha de Silencio, transcurrieron durante de gobierno, bueno, entre ellos Sanguinetti, Valle, Vázquez, Mujica, la calle Pou y actualmente Orsi, y sin embargo los avances obtenidos parecen en cierta medida ser insuficientes, a su entender. ¿Qué rol debe cumplir el Estado uruguayo para avanzar en memoria, verdad y justicia?
Lo primero que tiene que hacer el Estado uruguayo es cumplir cabalmente en todos sus extremos con las dos sentencias que tenemos, ¿no? El caso Gelman, que tiene un conjunto de puntos que todavía el Estado no ha dado cumplimiento, como por ejemplo ubicar los restos de María Claudia Madre Macarena, tiene todo un tema con los archivos y también todos los puntos de la sentencia del caso Majdanek versus Uruguay, que es del 2021. En el caso Majdanek tenemos 3 ejecuciones extrajudiciales, que son las jóvenes conocidas como Chicas de Abril, ¿no? Diana Majdanek, Silvia Reyes y Laura Rayo, y por las 2 desapariciones de Oscar Tassino y Eduardo González también. El tema de la búsqueda de los restos es importante ahí, ¿no? Cómo es que el Estado realmente se compromete a seguir con esta búsqueda y a cumplir lo que las sentencias de la Corte le han dicho, no solo en la sentencia de Gelman y de Majdanek, sino en todo lo que conocemos como los documentos de supervisión de sentencias, ¿no? En el caso de Gelman tenemos por lo menos 4 documentos de supervisión de sentencia para ver el avance, y en el caso de Majdanek. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que hacer el Estado uruguayo es avanzar en esas cuestiones. También tenemos recomendaciones del sistema internacional, porque las 28 mujeres aquí también han tenido denuncias en los informes sombras ante el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, y hay recomendaciones del sistema universal de Naciones Unidas para que el Estado avance con estos temas. Entonces, si el Estado, después de recibir esas recomendaciones de Naciones Unidas o de recibir las recomendaciones que tiene en las audiencias públicas en las que hemos participado, allí entonces que el Estado no hace nada, lo único que queda es la vía internacional. Pero el Estado tiene la gran chance de recibir esas recomendaciones y de actuar al respecto en el caso de que sean recomendaciones, pero tiene la obligación de cumplir con las sentencias que tiene, que son los del caso Hellman y los del caso Majdanek.
Y que adentro hay un cajón que guarda una mitad de cosas que no quiere.
Nos encontramos la semana próxima con más información de la vida universitaria. No se olviden, somos bienestar, somos inclusión.
No todas las cosas del mundo se van, alguna la come la muerte o la desaparece algún militar.